Nino, Nino, Nena, Surimi, pam, pam, pam. ¡Uy, Chema!
Miguel Ángel, ¿qué estás cantando?
Es que estaba viendo antes un story de Instagram de Boticaria García y me acordé de la canción del Surimi.
¿Ah, sí?
Sí, más maja.
Sí, hombre, ¿y estabas cantando la del Surimi?
La del Surimi.
A mí la que se me pega mogollón es la del Jamón de York.
El Jamón de York ya es el single. Yo estoy con la cara B del disco, claro.
El Greatest Hits.
Sí.
Aquí en casa la cantamos todos.
Surimi.
Pero sí, la de Surimi no la había oído. Está muy bien también. Pinta bien. ¿Te sabes, solo te sabes el estribillo o...?
Lo otro hace un Nino Nino.
Ah, Nino Nino. Claro. Vale, vale, vale. ¿Qué te parece si hablemos hoy de tecnología de alimentos, ya que te has puesto ahí a tope?
O sea, podríamos hablar ahora de tecnología de la música o de algo, pero tecnología... Pero que el Surimi es cangrejo puro.
Claro. No.
¿No son los muslos del cangrejo, el Surimi?
Sí, lo que pasa es que son cangrejos que están todos cortados exactamente igual para que el grosor del cangrejo sea igual. El resto lo tiran. ¿No lo sabías?
No. ¿Me estás diciendo que la gula y todo esto tampoco son angulas, de verdad?
Tampoco. Tampoco. Mira, de hecho, Marian dice que los palitos de cangrejo son las salchichas del mar. Con eso te lo digo todo.
¿Estás hablando de ultraprocesados?
Dos mitos tumbados en un momento, ¿has
Caramba,
visto?
Me vas a hundir. Con razón luego Spotify me recomienda canciones tristes, porque voy de tristeza en tristeza.
Sí, sí. Lo malo es que esta tecnología de alimentos ya lleva con nosotros muchos años, porque yo llevo comiendo los palitos de cangrejo años y años.
Más de 20.
Claro. Acuérdate que esto es un podcast de innovación. Tenemos que darle un doble tirabuzón a los palitos. ¿Qué hacemos?
Pues hablar de palitos, ¿no?
¿Palitos 2.0?
Palitos 2.0. Voy a apuntar el título.
Vale, vale. Pues nada, apuntado queda. Oye, ¿te acuerdas que el otro día o hace poco Chuchencio nos dijo que qué hacíamos para documentarnos o si nos atrevíamos con temas que no conocíamos?
Sí, claro.
Pues hoy va un ejemplo.
Hoy toca.
Hoy toca, para que veas.
Pues nada, poned una velita a San Poscas porque ha llegado el momento de hablar de innovación, tecnología y alimentos. Buenos alimentos, esperemos.
Pues sí. Oye, ¿te parece que arranquemos?
Arrancamos.
Pues venga, conectantes. 31 de enero ya. Hoy nos toca hablar de tecnología, de alimentos...
Y de filetes.
Esto es el episodio, yo qué sé, ya el 86 por lo menos. El 86. Pues eso es, episodio 86 del Impossible Podcast.
Surimi, Surimi.
No te lo esperabas, ¿eh?
Madre mía.
¿Has visto qué bien ha quedado?
Qué desastre de intro. Bueno, vamos para allá. Bienvenidos al episodio 86, como decía el amigo Chema. Vamos a hablar de Surimi, de palitos de cangrejo y sobre todo de tecnología, de innovación y de salud. Porque detrás de todo esto, aunque parezca que no, hay tecnología. Somos Chema Cepeda.
Hola.
Muy bien. Chema Cepeda y Miguel Ángel Máñez. Chema es enfermero, yo soy economista. Llevamos 86 semanas dando la lata.
Nunca mejor dicho.
Hablando de innovación, tecnología, salud y lo que surja en este podcast que se llama Conectando Puntos y que podéis encontrar en nuestra web conectandopuntos.es y ahí tenéis toda la información de redes y demás. Y oye,
sí, ¿por qué es que nos ha pasado? Qué desastre, nos pisamos todo el rato.
Sí.
Que hoy hemos llegado a esto... Pues como llegamos muchas veces, ¿no? A través de una noticia que de repente se cruza, empezamos a buscar y cuando nos queremos dar cuenta, pues nos sale un episodio temático, ¿no? En este caso, tecnología y alimentos.
Partimos de Greta.
Venga, Greta, dale.
What's your message to world leaders today?
My message is that we'll be watching you.
Supongo que todo el mundo sabe, y se ha comentado mucho, problema que tiene la ganadería en cuanto al calentamiento global por el tema de la emisión de metano. Sobre todo las vacas, leí, ¿no? Creo que las vacas son las principales productoras de metano, que es un gas de efecto invernadero que es casi 30 veces más potente que el dióxido de carbono. Así que dicen que la ganadería contribuye más al efecto invernadero que todo el sector del transporte junto y utiliza casi el 30% de la superficie de la Tierra que está libre de hielo. Por lo tanto, contribuye a deforestar, a degradar la tierra, a contaminar el agua y también... Como no, a la desertificación. Aunque parece que no, ¿eh?
Y además no solo eso, sino que la FAO ha estimado que la demanda de carne va a seguir aumentando. Y estima que hasta un 70% para el año 2050.
¿70% más?
70% más. Por no hablar de, bueno, de las condiciones de cría de los animales, que bueno, que todos sabemos que es un problemilla ético, del que muchas veces escapamos o no queremos saber, pues para seguir comiendo carne, ¿no? Y es un problema gordo.
Claro, esto no quiere decir que tengamos que acabar con la agricultura y, perdón, con la ganadería y decir de repente, ¡zasca!, fuera ganadería del planeta Tierra, pero sí que es cierto que tenemos que empezar a revisar qué estamos haciendo mal y si hay posibles soluciones. No olvidemos que para un solo kilo de ternera hacen falta 15.000 litros de agua.
¡Guau! ¿15.000 solo?
Pues eso pone. El agua que bebe la ternera.
Madre mía, parece una pasada para un kilito solo.
Parece una vaca, ¿no? Dilo, es un chiste bueno.
Parece... No iba por ahí la cosa, pero si suena como una vaca y parece una vaca, ¿es una vaca o no era así el chiste?
Era parecido, pero con el pollo.
Con el pollo, luego le claro. Contamos.
Sí, luego lo contamos. A ver, el tema es que cada vez hay más empresas, que esta es la noticia que comentaba Chema, que empiezan a hablar de carne producida con 3D, o sea, con impresoras 3D, o las famosas hamburguesas que no son hamburguesas de carne, pero saben hamburguesas de carne, que creo que hasta una cadena de comida rápida, el Burger Donald's o una de estas, ha creado una hamburguesa también sin carne para sus clientes que sean vegetarianos.
Bienvenido al crustáceo crujiente. Me llamo Calamardo. ¿En qué puedo servirle, señor?
Todo esto surge porque hemos encontrado un par de noticias que hablan de empresas que están imprimiendo con impresoras 3D cachos de carne y también las famosas hamburguesas que están muy de moda o el bacon que está hecho con soja, con guisante o materia prima parecida. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Aunque hay que recordar una cosa. Estas empresas dicen que ellos surgen para evitar el impacto ambiental de la carne, pero yo tengo mis dudas.
Sí, yo creo que eso es un poco la excusa que ponen, ¿no? Una vez que hacen el producto dicen, y no olvidemos que esto es para evitar el impacto de la carne, ¿no? Pero bueno, ahí va un poco también pues esa innovación por innovación también.
Hombre, claro.
Y aquí hay mucho marketing detrás y ya sabemos todos que el tema del veganismo últimamente está muy de moda.
Sí, y el consumidor vegano y los vegetarianos son capaces de pagar algo más por productos adaptados a su estilo de alimentación. Por lo tanto, estas empresas aprovechan de ello, pero es cierto que el tema del impacto ambiental está ahí.
Sí.
Ahora que hablen solo del impacto ambiental, pues quizás un poco excesivo.
Sí, digamos que bueno, cada vez tenemos más razones para empezar a probar este tipo de alimentos y parece que la tecnología pues nos los está dando de una forma pues cada vez más barata, cada vez más escalable y que estamos llegando a un nivel en el que este tipo de productos pues puede ser un buen sustituto, ¿verdad?, de la carne que consumimos habitualmente.
Exacto. Hay dos tipos de innovación en cuanto a nuevos modelos de creación de carne, podríamos decir. De carne siempre entre comillas. El primero es sencillamente reemplazar mediante biotecnología o cualquier otro tipo de tecnología para producirlo, es reemplazar la carne con proteínas vegetales. Las famosas Beyond Burger o Impossible Burger o las alternativas caseras como la hamburguesa de lentejas, de garbanzos o de soja texturizada, que no sé si tú en casa las has hecho alguna vez.
Pues no, no lo he hecho, pero ya me han dicho que no está nada mal. Tú sí que la has probado, ¿no?
Yo he hecho la de garbanzos en casa. He probado fuera la de soja y he probado fuera la de lentejas y en casa he hecho la de garbanzos. Y bueno, bien.
Se deja comer, ¿no?
Se deja comer.
Bueno, lo bueno de las hamburguesas, ya sabes que es la comida más fácil de sustituir en cuanto a la carne, porque al final, bueno, le empiezas a echar cositas por encima y alrededor y, bueno, lo que menos sabe es la carne.
Exacto.
Pero sí que es verdad que en muchos casos hay gente que sí que valora el tema de lo que está en el medio de la hamburguesa. Y para eso tenemos la segunda innovación, en este caso, que es el de la carne cultivada. Es decir, carne artificial, carne real, a partir del cultivo de células. Algunos la llaman la carne limpia, porque es como la carne normal, pero viene libre de todas esas bacterias que están dentro de la carne. Y bueno, pues como vamos a ver, hay algunas empresas que están en esta carrera pues para conseguir esa carne cultivada a gran escala, que no deja de ser carne, pero no olvidemos que aparte de las células musculares, pues hay otras cositas también que hay que meter en la carne. Y también vamos a ver algún ejemplo.
Fíjate que al hablar de cultivo de células me he imaginado ahí tipo acelgas, que va creciendo un filete del suelo, que no te creas que quizá con el tiempo...
Y conforme le vas dejando se va pareciendo más a un chuletón, ¿no?
Claro, sí, cuanto más tiempo, pues más tiene. Vamos a empezar con la tecnología de reemplazo. Una de las primeras que llegó a España, aunque ya había... A ver, los restaurantes vegetarianos saben mucho de esto, pero la que más se conoce últimamente es la Beyond Burger de Beyond Meat, que creo que Bill Gates y compañía han metido pasta ahí dentro, ¿no?
Sí, creo que también el de Google también estaba metido.
Sí, Y bueno, la Beyond Burger es una hamburguesa que tiene 20 gramos de proteína vegetal, no tiene gluten, no tiene soja, no tiene transgénicos, no tiene colesterol, y dicen, comillas, que en teoría luce, sangra y sabe como si hubieran arrojado a la trituradora una ternera de verdad.
What the fuck?
Pues no es mal eslogan, ¿no? Porque al final la gente quiere carne que esté rojita, que sangre y que esté jugosa. Y al final si consiguen esas tres características, pues bueno, tienen mucho ganado. Todo ello con proteína de guisante, aceite de coco y de girasol, almidón de patata o extracto de remolacha.
Sí, según el listado de ingredientes, lleva agua y el segundo ingrediente es el aislado de proteína de guisante. Tercero, aceite de colza. Ajá. Cuarto, aceite de coco refinado. Luego aromas, estabilizadores, celulosa, goma arábiga, almidón de patata. Hombre, lleva maltodextrina. Si lleva maltodextrina, vamos a estar tranquilos.
A esto en mi pueblo le llaman la mesa de los horrores.
Bueno, con lo cual estamos hablando de que, vale, muy bien, tenemos un producto que no es carne, pero lo hemos cambiado por un producto vegetal ultraprocesado.
Sí, porque esto lleva más de 20 ingredientes.
Claro, con lo cual, pues bueno, no estamos hablando de que sea un alimento realmente saludable, ¿no? Porque bueno, porque al final no deja de ser un ultraprocesado que puede llegar a ser tampoco recomendable, pues como uno derivado de los cárnicos, que o incluso peor en este caso.
Claro, porque nos meten en la cabeza el tema de que no lleva carne, de que es apto para vegetarianos y veganos, y te lo comes pensando que va a ser light y sin grasa y sin nada. Y sin embargo es un ultraprocesado.
Claro. Y luego si encima le echas,
sí,
le echas su ketchup con sus azúcares y sus cosas.
Claro.
Y sus patatas para acompañar, pues ya tienes el pack completo.
O bacon de verdad. Bacon y panceta. Bacon, panceta y Beyond Burger.
Eso.
No cuela.
No cuela, no cuela.
Se me ha apuntado aquí algunas opiniones que decían que, bueno, que si le enmascaras con el pan y los condimentos, puedes engañar a alguien que no esté muy atento o a alguien que no sea un sibarita de la carne.
Sí. Y otro dice que, bueno, que vista de lejos puede parecer carne porque es así rojiza, pero que si te pasas de cocción queda marronácea, es decir, tiene un punto ahumado como de brasa y que se parece a una hamburguesa pero de baja calidad, ¿no? A mí recuerda un poco a las hamburguesas típicas de las, bueno, de estos restaurantes de fast food, que al final la carne no sabes muy bien de qué es, ¿no? Como esté un poquito pasada, menos.
Quizás sea hasta menos sana que esta. La otra más conocida es la Impossible Burger, que además lo que dicen es que lleva, sabe a carne porque le agregan una molécula de hemoglobina que se encuentra en la raíz de algunas plantas.
O sea que el rojo sangre es de la molécula de hemoglobina, ¿no?
Exacto.
Sí, además dicen que esta hamburguesa se dora cuando se cocina y, bueno, ha sido aprobada también por la FDA. Había un poco de polémica por este ingrediente clave de la hamburguesa, pero bueno, parece ser que esta hemoglobina de soja, que la llaman M, y que podía ser un alérgico potencial, pues nada, al final ha pasado todos los controles y parece ser que se deja comer.
Y la M, para que veas que es algo natural y puro, se obtiene a partir de extractos de levadura modificada genéticamente.
Pues no está nada mal. Espérate que no has visto el siguiente ingrediente. El siguiente ingrediente es goma xantana y goma conja, que esto sirve para enlazar los ingredientes y optimizar la textura.
Conja.
Es decir, le meten goma.
Lo que hemos estado leyendo es que además de llevar agua, como la carne, que también lleva agua, el aceite de coco lo usan para simular la grasa de la carne. ¿Qué te parece?
Sí.
Sí, el aceite de coco que está en estado sólido y cuando se calienta genera esa grasilla típica de la carne y entonces eso hace que parezca un poco más la carne. O la proteína de patata, que es un ingrediente que cuando se tuesta en la carne, la pseudocarne en la parrilla, y haga como una corteza que sería el requemadito de la hamburguesa.
Pues sí, te iba a decir que me está entrando hambre, pero...
Pero no sabes qué tomarte.
Yo creo que estamos convenciendo a los conectantes de que se cambien, ¿verdad? A este tipo de alimentación porque, bueno, al final están luchando por conseguir un sustituto, pero por el camino pues están encontrando otros problemas, ¿no? Pues como cuantas más cosas le echas y tal, pues al final... que no queda buena textura, no pasa nada, échale un poco de goma. Que no queda el color rojo, no pasa nada, le ponemos M y así vamos añadiendo cositas.
Lo más curioso es que esta última, la Impossible Burger, el proceso de investigación ha durado 5 años y ha costado 180 millones de dólares.
Le sale a pagar.
Pues nada, y han cuidado detalles, estaba leyendo que han cuidado detalles desde, por ejemplo, cómo se ve la carne cuando está cruda.
Ajá.
La forma en que chisporrotea en la parrilla, cosa fundamental.
Hombre.
Y lo que sucede cuando se hincan los dientes en una hamburguesa.
180 millones de dólares para investigar cómo chisporrotea.
Efectivamente.
O sea, un consultor en chisporroteo contrataron.
Pero no te lo pierdas porque no se han quedado ahí. y ahora están diciendo que están buscando sustitución de productos para el bacon, las salchichas, el queso y el atún de aleta azul.
Espera, espera, que te voy a contar una cosa.
A ver.
Una vez un amigo me dijo, vamos a ir a, en Valencia, vamos a ir a un vegetariano que he encontrado que es hamburguesería vegetariana. Y yo, venga, vamos. Total, que me pidió una hamburguesa, era de garbanzo y tenía bacon vegetariano. Y dije, voy a probarlo.
¿Y qué?
La forma era de bacon. Yo tengo que reconocer que era una especie de loncha rectangular con una parte más blanquita y una parte con un color más marrón. Hasta ahí bien. Mm. Pero aquello ni sabía humo, ni sabía bacon, ni estaba churruscado, ni nada. Parecía una lámina de plástico, sin más.
¿Ves? Pues ahí es donde se notan los 180 millones.
Porque esta hamburguesería no costaba 180 millones, te lo digo yo, ¿eh?
Tú probaste la mitad del experimento. Llegaron hasta la forma, pero se quedaron ahí. Tú llegaste más o menos cuando llevaban 90 millones gastados.
Atento, fui bacon tester.
No está nada mal, Miguel Ángel.
¿Sí?
Después de este patum que has puesto, que sepas que lo nuevo de Impossible Foods es también el Impossible Pork, que lo han presentado en el CES de Las Vegas, que hemos hablado estas semanas también de las noticias. Pues han puesto ahí un puesto de carne de cerdo 100% vegetal.
Han puesto ahí un chiringuito, ¿no?, de vender carne.
Ahora han puesto un kebab de estos, un rollito de...
Otro que tal, con ingredientes también puros, el kebab.
Todo muy natural. Oye, un día tenemos que hablar de la tecnología para conseguir que una comida parezca otra comida más sana. Por ejemplo, el pollo este que ahora es amarillo, que realmente no es pollo de corral, sino que le añaden cosas. El atún rojo, que muchas veces también es un sucedáneo de remolacha que le echan al atún. Anda. Y cosas así. Y el jamón de York.
El jamón de York.
Jamón de York de María.
¿Seguimos?
Inciso hecho.
Esta a ti te ha engañado. La carne de soja que cuela como pollo.
Esta me ha engañado. Me ha engañado total. Bueno, me ha engañado a medias porque no la he probado, solo la he visto.
¿Y qué tal?
Pues es que parece de pollo.
Una empresa de Barcelona ha hecho una especie de carne que son como tiras de pollo pequeñitas, ¿no? Podríamos decir.
Sí, la verdad es que son, bueno, pues como el pollo cuando lo troceas.
Sí, y está hecho con soja, aceite de oliva y especias. ¿Qué más lleva? Sal, aroma, especias, pimentón, pimienta, jengibre y vitamina B12. Tampoco tiene mucha mandanga ahí industrial. Y dicen que cuela como pollo perfectamente.
Pues sí. Y de aquí venía el refrán de si huele a pollo, parece a pollo y sabe a pollo... Es pollo.
Yo tengo que decirte que yo sé que he probado la sojañesa, que la vi a Marian una vez, a Marian García, hablar de ella en Zapeando. Mm. Y la sojañesa es hacer una salsa boloñesa con soja texturizada en vez de carne picada.
Soja texturizada. ¿Y qué tal?
Pues bien, porque en la salsa boloñesa lo que más sabe es a tomate.
También es verdad.
Entonces, aunque le pongas suela de zapato, yo creo que te lo comes igual.
Salsa de tomate con grumos, ¿no?
Exacto. Sí, porque las hojas texturizadas son como cereales, como bolitas pequeñitas. Y la forma y la textura es muy parecida a la de la carne picada, por lo tanto, da el pego.
Oye, ¿y tú crees que tanto que hemos mencionado a Marian, la podemos preguntar algo, no?
Hombre, Marian es amiga de Desconectante, además.
Claro.
De hecho, vino por aquí una vez, hace ya 40 episodios, creo.
Sí, Desconectante de las buenas y de las que se deja engañar para pasear por aquí.
Sí, porque ahora Marian García, que ya sabéis que es farmacéutica, es también nutricionista, doctora en farmacia, la podéis ver en la tele, en Zapeando todos los lunes, en La Sexta, está en la radio, tiene un blog, bueno, es que hace de todo.
Vive en Instagram.
Vive en Instagram, efectivamente, sí. Y os recomendamos que sigáis su cuenta en Instagram, que es muy divertida y además se aprende un montón. Así que, pues, oye, podemos asomarnos a ver si está por aquí, ¿no?
Pues asómate, que yo creo que igual va por ahí camino del avión o algo, porque a veces la veo yo con la maleta.
Voy a decir la palabra clave.
¡Jamón de York!
¡Shu! Ahí está. Mira, ya aparece corriendo. Ha dicho alguien, ha dicho la palabra.
Es como la invocación de Batman, ¿verdad?
Exacto. Aquí está. Marian, ¿qué tal? Le vamos a preguntar, ¿no?, de todo esto, a ver qué opina.
Pues sí, que nos cuente de todo esto que estamos hablando. Oye, que nos cuente un poquito qué opina sobre esto de la carne, falsa carne artificial, que ella seguro que sabe mucho de este tema.
La introducción de las hamburguesas vegetales en el mercado realmente es un temazo, porque aunque teníamos opciones anteriormente, de hecho en España se lleva produciendo Eura unos años, en Cataluña, que es... digamos unas tiras de pollo parecidas al pollo a partir de proteínas de habas de soja, y está bastante bien conseguido. Además está hecho con aceite de oliva, pero digamos que es pollo, no son las hamburguesas. Y luego también tenemos desde hace muchos años el Quorn, que es alemán y se hace a partir de proteínas fúngicas, que se descubrió, bueno, pues después de la guerra en Alemania, porque no tenían que comer y dijeron, oye, a ver si sintetizando proteína fúngica hacemos algo. Pero sí que es verdad que tanto el Quorn como la Eura no han conseguido lo que ha conseguido Beyond Burger, esta empresa en la que han invertido todos los ricos del mundo, pensando que realmente es el futuro, porque las cualidades organolépticas son desde luego espectaculares. Y lo digo porque yo lo he probado, lo probé hace unos meses, estuve en Estados Unidos y realmente allí prácticamente en casi todas las hamburgueserías o cualquier restaurante te dan la opción Beyond. De hecho es curioso porque mi hermano y su mujer que viven allí pensaban que Beyond no era una marca. O sea, está tan introducido y tan por todas partes, pero ¿cómo va a ser una marca? No, claro, sí, Beyond es una marca. Y claro, cuando uno prueba estas hamburguesas y están tan buenas y están hechas aparte de proteína de guisantes, dices, bueno, ¿cómo puede ser? Bueno, pues porque realmente hay un procesamiento muy, muy grande. A mí no me preocupa tanto ese procesamiento, sino lo que conlleva, ¿no? Porque puede que haya alimentos procesados que sean saludables. En este caso, pues incluye grasas que pueden no ser muy saludables, esas proporciones también, pues de sal, que ellos pues a veces no es lo que ponen en la letra grande. Lo que ponen en grande es que tienen la misma cantidad de proteínas que una hamburguesa basada en la carne, ¿no? La carne real. 20 versus 19%. Pero claro, se olvidan de decir que estas proteínas no tienen la misma biodisponibilidad, las que vienen de los vegetales que las que vienen de la carne. También dicen que tienen un 25% de hierro frente al 12% del hierro de los animales. Se olvidan de decir que el hierro de los animales es hemo, es un hierro hemo que es más disponible que el hierro no hemo de los vegetales, que puede ser disponible y sobre todo si le añadimos vitamina C. Es decir, se aventuran a hacer unas comparaciones que realmente, bueno, pues hay mucho que rascar ahí. Por otro lado, también presumen de que no tienen antibióticos, de que no tienen hormonas, y bueno, esto concretamente en Europa está totalmente prohibido desde hace muchos años hormonar, tratar con antibióticos a la carne. Si no es para curarlos y después se dejan un tiempo para que se eliminen. Es decir, comemos ya carne sin antibióticos y sin hormonas. Eso no es una ventaja. Yo no sé si a futuro esto será la opción principal. Yo creo que la carne no tiene por qué desaparecer si se cultiva si el ganado se cría desde una manera sostenible, con granjas en las que se combinen tanto el cultivo de vegetales y ese excedente de vegetal, ese forraje, se utilice para alimentar al ganado. Yo no sé si realmente, por mucho que hagan las comparaciones de para esta hamburguesa vegetal se necesitan no sé cuántos litros de agua y para esta de carne muchísimos más. Claro, pero tampoco estamos aportando exactamente los mismos nutrientes. Entonces, y para lo que realmente se utilizan muchos menos litros de agua es para consumir la proteína de guisante dentro del guisante, no dentro de la hamburguesa. Es decir, me parece bien que como veganos o vegetarianos haya alternativas, pero no nos debemos engañar pensando que son alternativas súper sostenibles, porque lo sostenible es comer los alimentos en su forma natural, ¿no? Entonces, bueno, pues el tiempo dirá si son una anécdota o si permanecen. Yo creo que, desde luego, bueno, pues son un capricho más, pero que necesarios, desde luego, no lo son, y que ojalá comiéramos más lentejas y más guisantes y más judías y menos tonterías. Un saludo a todos.
Mejor que ella no lo vamos a decir nosotros, ¿no?
Sí, ha contado muchas más cosas que nosotros en solo 2 minutos o 3 minutos. Eso es una pasada, claro. Marian. Y lo primero es darle las gracias, porque la verdad es que tener aquí a alguien como Marian García es para nosotros un lujo, ¿eh?
Pues sí, sí, sí. La verdad es que sí, porque todo lo que dice Marian, además que como ella es una gran comunicadora y además te lo cuenta con humor, pues entra muy bien. Bueno, pues ¿por dónde seguimos?
Pues seguimos con la primera parte, es decir, con hacer carne con vegetales, pero en este caso hay alguien que lo que ha hecho es, digamos que crear tejidos que imitan la textura de la carne de vacuno, hechos con proteínas en polvo de guisantes y algas, y lo que han hecho es generar una especie como de tinta para impresora 3D hecha con esas proteínas para poder imprimir directamente carne. Concretamente han reordenado las nanofibras de las proteínas vegetales para que imiten la estructura de las proteínas animales.
Toma ya. Es decir, hemos ido un paso más allá de la bola de carne
sí.
a, en este caso, carne con textura o aspecto, podríamos decir, de filete, aunque yo estoy viendo aquí la foto del filete en cuestión y se me parece más a una gominola de estas que venden en el kiosco de fresa.
Lo más fuerte es que se ve hasta la rejilla de la impresión, la rejilla que deja por arriba la impresión 3D y queda, yo no sé si tú te lo comerías, pero yo no, ¿eh?
Pues yo de momento no, pero ya sabes que esto al final pues va a ir evolucionando, ¿no? Llegará un momento en que el aspecto será un poquito mejor, pero mira, en cuanto a coste no está nada mal, porque imprimir 100 gramos de esta carne vegetal ya cuesta algo menos de 2 euros, con lo cual pues dentro de poco va a ser carne que incluso yo creo que va a estar por debajo de precio de la carne, bueno, y muy por debajo de la carne natural.
Lo que está haciendo Giuseppe Sconti, que es el experto en ingeniería de tejidos que ha creado la empresa Novamit, lo que está haciendo es como una especie de pasta rojiza con estas proteínas, la mete en impresora 3D y con una boquilla pues hace carne sintética, que puede hacer salchichas.
Pues sí, la salchicha es lo siguiente, sí. Incluso pirámides.
Que yo creo que hasta la salchicha quedaría mejor que esto, ¿eh?
Sí. Aunque una salchicha con ese color, no sé yo. No vamos a hacer chistes.
Os ponemos el enlace de la foto para que veáis un poco cómo es, pero desde luego llamativo no.
Pues sí, llamativo no parece. Bueno, vamos ya si quieres con la segunda parte de este tipo de innovaciones muy rápidamente porque se nos está yendo esto de madre, como siempre, y es hablar de la carne cultivada en laboratorio, porque la carne impresa, incluso en 3D, no es la única alternativa de carne que hemos visto, sino que también pues tenemos esta carne producida in vitro, ¿no? De células animales sin sacrificar animales, que es lo curioso de esta tecnología.
Viendo por aquí el proceso de fabricación que lo tenemos, lo que hacen es coger una célula de un trocito de músculo.
Le piden permiso a la vaca.
¡Mami, tuvo un pollo!
¡Y mami, una vaca!
Les anestesian para hacerle la biopsia celular, podríamos llamarlo. Se aísla y se trata con enzimas. La meten en un bioreactor y la juntan con vitaminas, sales, lípidos, azúcar, proteínas vegetales y aminoácidos. Y entonces las células empiezan a multiplicarse. Chum, chum, chum. Y entonces las meten con un líquido, con nutrientes, crean una biotinta y a partir de ahí, como churros.
Imprimen, ¿no?
Imprimen.
Curioso.
¡Dos Whoppers! Y ya está.
Pues nada, imprímeme esos filetes, Miguel Ángel. O Alexa.
¿Te imaginas pedírselo a Alexa?
Alexa, ¿nos queda carne? Para, ¿me puedes cultivar unos filetes, por favor?
Pues lo llaman agricultura celular y lo que hacen es que, bueno, las células con suero, con lo que hemos comentado, proteínas vegetales, etcétera, empieza a crecer y lo que hacen es la llamada, Chema lo decía antes muy bien, la carne limpia, porque no tiene nada de contaminación bacteriana típica de la carne cultivada y además genera hasta un 96% menos de emisiones de gases de efecto invernadero.
Y esto es como todo, la primera pasta de carne que generaron se tardó en hacer 2 años y costó alrededor de $330,000 y uno de los las personas que financió esta investigación fue Sergey Brin, el cofundador de Google.
Que seguro que no se la comió.
Que no se la comió, pero igual ahora ya se la come. Y ahora se está produciendo carne limpia por $40 el gramo. Y bueno, pues la verdad es que ya ha bajado, ya está en una quinta parte de lo que costó, pues como esto se empieza a producir también de forma masiva, pues conseguiremos unos precios bastante, bastante bajos.
La empresa se llama Memphis Meats y en el 2016 produjo su primer albóndiga y en el 2017 su primer pollo.
Sí, no está nada mal. Cualquier día nos imprime en un Tyrannosaurus Rex o alguna cosa así.
O un tiramisú.
Un tiramisú.
Pero sí que es cierto que esto de la carne cultivada le queda todavía bastante, por avanzar, creo yo,
Sí, le queda bastante, pero le quedaba mucho bastante al genoma y al final cayó. ¿Y quién te dice a ti que no acabemos teniendo impresoras de comida en casa?
Claro, pero me refiero que igual que las otras hamburguesas, las de sustitución de carne, ¿no? ¿Cómo lo hemos llamado antes? Reemplazo.
Reemplazo.
Tecnología de reemplazo ya están a la venta desde hace unos años, son seguras y tal. Yo creo que a estas se están centrando sobre todo en la parte de que se parezca y que tenga la misma calidad nutricional, pero la parte del sabor, yo creo que ahí les queda.
Sí, sí.
Porque claro, si en el momento en el que esas células tienes que añadirle luego productos para que tengan el sabor y la textura de carne real, pues yo no sé si el hecho de que la célula se duplique va a conseguir que también sepa igual que la carne, ¿o no?
Claro, y habrá que contar con cómo es esa velocidad de crecimiento celular y cómo se cultiva la carne y cuáles son los tiempos de producción Y lo que dices tú, ¿qué hay que hacer después con esas células, no? Que no solo es reorganizarlas, reordenarlas, sino que la carne no solo son células musculares, hay otro tipo de cosas que influyen también en el sabor.
Hay avances como Aleph Farms, que es una empresa que en el año 2019 envió a la Estación Espacial Internacional una impresora 3D, perdón, unas células y han cultivado carne de ternera allí en la Estación Espacial Internacional.
Bueno, pues mira, no está nada mal.
Con una bioimpresora 3D y han hecho allí han imitado el proceso de regeneración del tejido muscular y han creado, pues, más o menos carne en el espacio. Imagínate la carne flotando por allí por él.
Sí, es lo que estaba pensando yo ahora mismo, que saldrá en plan churrería, ¿no? La pasta de carne, la tendrán que ir cogiendo y esas cosas.
Luego también había una cosa de unos peces de cola amarilla.
Sí, han creado un pez de cola amarilla con células de laboratorio, que dicen que también va a ser una de las próximas innovaciones culinarias, y ha sido una startup de California que se llama Blue Nalu, que dice que incluso este pez se puede comer crudo, y lo ha hecho a través de una biotinta especial también.
De nuevo la biotinta.
Y no tiene mala pinta. Son filetes de pescado de cola amarilla que se han creado a partir de células, y además que dicen que el proceso de cocinado, que soporta distintos procesos de cocinado y que funciona bastante bien.
Joder, es que a este ritmo nos acabaremos alimentando casi del aire, ¿no? O del sol, vete otro a saber.
Bueno, pues del aire podemos.
¿También?
También.
O sea, yo gastándome la pasta en el Mercadona y me puedo alimentar del aire.
Te puedes alimentar del aire, porque hay una empresa finlandesa que se llama Solar Foods que esperan sintetizar en masa una proteína que se llama soleína y se ha generado a través de una serie de microbios que se alimentan con moléculas presentes en el aire.
Soleína, soleína.
¿Qué te parece?
Pues flipante.
Soleína, soleína. Además dice que por cada litro de... ¿Te acuerdas antes que para producir un filete de vaca no sé cuántos mil litros dijiste de agua?
Sí, habíamos dicho 15.000 litros de agua por kilo de ternera.
Pues mira, para un kilogramo de soleína se necesitan tan solo 10 litros de agua.
Ah, oye, no está mal. Pero esto tiene mandanga nutricional. ¿Tú crees?
Pues no lo sé, pero bueno, dicen que se puede usar o bien como aditivo proteico en alimentos que ya existen, es decir, para aumentar la carga proteica. Ajá. También se puede usar como un ingrediente en alternativas de la carne a partir de plantas, como las que hemos hablado, de la Beyond Meat, y también como materia prima para la carne cultivada de laboratorio. Tiene un triple uso.
Esto de las moléculas del aire es como, voy a comer... Tragas aire, te quedas ahí un rato y ya está.
Claro, pues no está nada mal, ¿eh?
Oye, ¿qué te parece si recomendamos unas charlas TED que hay sobre estos temas?
Sí, a veces nos piden charlas TED, ¿verdad? Pues venga, dale, que yo creo que has encontrado un par de ellas, ¿no?
Dos muy chulas. Una es de Andras Forgax, que es un biotecnólogo.
¿Cómo?
Andras Forgax.
Anda, creí que era el cantante de los...
Sí, de los Sex Pistols, justo. Andras Forgax lo que hace es una charla TED hablando de la carne producida en laboratorio con impresoras 3D. Y de hecho, no solamente eso, sino que también habla de cómo producir cuero, pieles animales, pero sin animal.
Sí, porque hay muchos veganos que utilizan cuero sintético en este caso.
Efectivamente.
Para la ropa y para el calzado.
Hay otro que se llama Bruce Friedrich, que también canta en otro grupo.
Este sí, ese es el de... Este es el que inventó la técnica de Friedrich.
Exacto, también estaba en Estopa, era el palmero de Estopa. Su charla TED es sobre un nuevo modelo de agricultura centrado en sustituir la carne por alternativas vegetales. Y ambas son charlas muy breves que os dan una idea de por dónde va la tecnología, la sociedad también, y no sabemos si irá al mercado, que al final también importa. Que sean modelos que aguanten su comercialización con todo lo que implica en cuanto a seguridad alimentaria, trazabilidad, etcétera.
Pues dos recomendaciones muy pimpollas. Y si quieres acabamos recomendando un libro que tenemos muchas ganas de leer, yo creo, tanto tú como yo, porque es de José Miguel Mulet.
El mítico Mulet.
Gran divulgador de ciencia, tecnología, alimentación... Y que ha escrito un libro que se llama ¿Qué es comer sano? Las dudas, mitos y engaños más extendidos sobre la alimentación.
Yo confieso que me he leído algún libro suyo, pero precisamente este no. Aunque creo que todos sus libros son bastante, bastante recomendables, ¿eh?
Es una persona que divulga muy bien todas estas cosas, que habla muy bien y que está muy bien documentado.
Yo me leí Medicina sin engaños, que es un libro del año 2015 que habla de homeopatía... Habla de medicina alternativa, bueno. Y en este libro habla, pues, de mitos alimentarios, el tema de las calorías, azúcar versus edulcorantes, las grasas buenas y las grasas malas.
Más mitos que el pan.
O la leche tiene mitos de la IDEM.
Y las mentiras carnales, que es un poco de lo que hemos hablado hoy.
Así que el libro súper recomendado de la semana, que es Comer Sano, las dudas, mitos y engaños más extendidos sobre la alimentación, de José Miguel Mulet.
Pues nada, Miguel Ángel, yo creo que con esto ya cerramos el círculo y nos ha quedado un episodio, bueno, bastante completito.
Principalmente porque ha venido Marian y lo ha arreglado.
Sí, en realidad era la excusa para traer a Marian otra vez con nosotros. Y hemos dicho, ¿de qué podemos hablar? Que venga Marian. De esto, pues venga, pa'lante.
Te confieso una cosa, Chema.
Confiesa.
En este episodio me ha pasado lo mismo que con el episodio que dedicamos a blockchain.
¿Qué te ha pasado?
Pues que había leído noticias, las tenía como por ahí sueltas y es preparar el guión de este episodio, que por cierto se ha currado principalmente Chema, tengo que decirlo, pues me ha servido para entenderlo mejor, saber un poco por dónde van las investigaciones, ver las tendencias actuales y ordenarlo todo. Es como que tienes las piezas y no las entiendes, y con esto pues he logrado hacer el puzzle.
Pues a mí me ha pasado algo similar, conocía poquitas cosas de esto y ahora, bueno, pues tengo un conocimiento un poquito más amplio de hacia dónde van las cosas. La próxima vez que vaya al Burger King, pues fíjate, ya iré con mayor conocimiento de causa.
Te propongo un reto, nuestro próximo encuentro físico nos comemos una hamburguesa de soja de estas o algo.
Y hacemos un directo en Instagram.
Exacto, y lo contamos.
Minuto y resultado.
Bueno, episodio 86, sí, minuto y resultado. El episodio 86, el episodio de las emisiones de metano, llega a su fin. Alexa nos imprimirá un filete y nosotros, pues, nos despedimos con todo el cariño del mundo y esperando que nos deis vuestros corazones, vuestros me gustas, vuestro cariño y vuestro amor, como siempre.
Eso es. Que sepáis además que ninguna impresora 3D ha sido dañada en la elaboración de este podcast y que lo hemos pasado muy bien. Hemos conocido nuevas cosas.
Y hemos torturado a la soja.
Hemos torturado a la soja. Y que hemos hecho, bueno, pues nuestro podcast, ¿verdad? Que es como el Impossible Podcast. Parece un podcast, pero en realidad no lo es.
No, ni siquiera sabemos nosotros lo que es. Por lo menos lo pasamos bien y cada viernes, pues, estamos con vosotros. ¿Haciendo qué? Pues conectando puntos, ¿no?
Eso es. Pues nada más, la semana que viene, si queréis, pues más y mejor.
Exacto. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Adiós. Chao.